Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, amigas de Madrid Misterioso. Hoy quiero invitaros a un programa muy especial, un programa diferente, y se trata de el último programa canónico, aunque ya os digo, y lo llevo diciendo unas cuantas semanas, que continuamos todo el verano, pero se trata de un evento especial. Le hemos llamado La Noche Sobrenatural de Madrid Misterioso. Nos hemos llevado a un grupo de amigos, muy selecto en el sentido de que las plazas eran muy poquitas y queríamos que fuera así, íntimo. Siento muchísimo, mucha gente que se ha quedado sin poder venir, gente muy cercana. Vais a escuchar audios grabados por un servidor con mi grabadora Zoom profesional, por supuesto, pero claro, lógicamente no es una calidad de estudio, puesto que hay sonido ambiente, están las chicharras, hay a veces ruido. Pero bueno, quiero que os sumerjáis, que por una noche de verano, os sumerjáis en esta ruta que hemos hecho por algunos lugares mágicos. Vamos a ir a las antenas de la NASA en Robledo de Chavela, a la ermita de Nuestra Señora de Navahonda, al cementerio de Colmenar del Arroyo y al búnker que está al lado de esta población madrileña, el llamado Blockhouse 13. Y vamos a ir a un cerrillo que está ahí, muy cerquita del cementerio, a ver las estrellas. ¿Y qué hemos vivido durante toda esta noche? Pues lo vais a escuchar en los siguientes audios. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Madrid Misterioso, ya sabéis, yo soy Álvaro Martín. Comenzamos.
Bueno, pues en nuestro viaje especial La Noche Sobrenatural hemos hecho una parada y estamos en la Estación Espacial de NASA, en el Centro de Seguimiento INTA, que está aquí en Robledo de Chavela, conocido por todo el mundo como Las Antenas, ¿no? En un sitio brutal donde estamos viendo una pedazo de antena alucinante y está toda la gente que viene con nosotros muy, muy sorprendida, muy sorprendida, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pulsar la opinión de la gente, que lo estáis por ahí escuchando de fondo. Os voy a contar que estamos en el, se llama Deep Space Communication Complex, el complejo de comunicaciones del espacio profundo, que estamos aquí, bueno, pertenece a Robledo de Chavela, como sabéis, y es una colaboración entre la NASA, el INTA y la Agencia Espacial Europea, ¿de acuerdo? Hoy en día hay en el mundo tres complejos como este, con estas antenas. Uno está en Canberra, uno está en Australia, otro está en California, en Estados Unidos, y el tercero es este. Solamente hay tres puntos en el mundo que tienen estos sistemas que están auspiciados por la NASA. Estas antenas que estáis viendo se utilizan, entre otras cosas, para el seguimiento de algunas misiones o se utilizaron en las misiones Apolo, originalmente algunas de ellas, y se utilizan para monitorizar algunos satélites. Es el centro de comunicaciones con el espacio profundo. Y bueno, pues consta de seis antenas, de una de 70 metros, otras tres de 34 metros y una de 26. En enero de 2021 entró en funcionamiento una nueva de 34 metros de diámetro y a finales de 2021, o sea, hace nada, pusieron otra más que la inauguró el rey, estuvo por aquí, con una visita de cortesía, digamos. ¿Y para qué se utilizan estas antenas? Bueno, pues para adquirir datos de telemetría de naves espaciales. Esto es muy guay, porque se está hablando mucho ahora del tema de los ovnis y todo esto, ¿eh? Sí, no os preocupéis por los ruidos, porque estamos en el campo. Hay aquí un coche que se marcha. Por cierto, a los oyentes les decimos que se puede venir, aunque sea al parking, para hacerte la foto, que es lo que hemos hecho nosotros, porque luego sí que hay visitas organizadas al centro de entrenamiento, que se llama. Hay visitas organizadas, pero hay que reservar y hay que hablarlo con los de NASA y con el personal que está aquí. Bueno, pues como os decía, ¿para qué se utilizan? Para adquirir datos de telemetría de naves espaciales. Se utiliza también para transmitir comandos a naves espaciales, es decir, cuando hay que dar una orden, desde aquí, desde estas antenas, se manda la orden a la nave. También se utiliza para realizar un seguimiento de la posición y la velocidad de las naves, para realizar observaciones de radioastronomía y para medir las variaciones en las ondas de radio para experimentos científicos. Y como digo, ya sabéis la anécdota de que la misión Apolo 11 llegó a la Luna en parte gracias a Madrid. No sé si sabéis que muy cerquita de aquí tenemos el pueblecito que se llama Fresnedillas de la Oliva, que tiene un museo lunar. Podéis visitarlo. El Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva tiene piezas de la carrera espacial, tiene trajes de astronautas, parches, la comida que utilizan los astronautas. Nosotros hemos grabado desde allí un programa de Madrid Misterioso. Y en ese momento, en esa época, pues ocurrió que la NASA necesitaba que en tres puntos muy distantes del planeta hubiera este tipo de antenas para que por la rotación siempre estuvieran en contacto los astronautas de Apolo 11 con la Tierra. Y cuando el módulo lunar, cuando el Águila se posó, que se llamaba así en clave, cuando el Águila se posó, los primeros en saber que el hombre había llegado a la Luna fuimos los madrileños, fue la estación que había aquí de seguimiento, y ahí pasó una cosa rara. En un momento dado, en las comunicaciones, los norteamericanos que estaban aquí, que todavía hay aquí norteamericanos, que son los que manejan el cotarro, le dijeron a los periodistas: saliros un momentito, que tenemos que hacer una comunicación privada. Y en ese lapso, que estuvieron 5 minutos fuera, la teoría de la conspiración nos dice que habían visto cosas muy raras los astronautas, tipo ovnis o incluso estructuras en la Luna. Esa es la teoría de ciencia ficción y más, vamos a decir, especulativa. Y la que a mí me dijo una persona que estaba allí, que yo pude entrevistar, es que no es tan bonita, es menos romántica, que uno de los astronautas tenía problemas digestivos, vamos a decir, y tuvo que ponerse en contacto con su médico. Es decir, se hizo una comunicación privada para que sus datos de salud no fueran conocidos por el común de los mortales. Eso es lo que parece ser que ocurrió, pero yo quiero pensar que fue lo otro. Yo quiero pensar que fue lo otro. Chicos, ahora quiero pasar el micro por si vosotros conocíais este lugar.
Sí, nosotros vivimos muy cerquita, entonces sí que nos queda por visitar.
Lo que sería el complejo, ¿no?
El complejo. Tenemos conocidos que trabajan dentro y demás. Sí.
¿Nos pueden colar?
No. De
vale.
No nos han podido colar a nosotros, así que dudo. Vale. Pero sí.
Lo
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Nos recuerda la película Contact. Por aquí, ¿qué nos podéis contar?
Yo conocía lo poco que escuché en el podcast en el que hiciste la entrevista con el otro hombre.
Bien.
Así que eso es lo que conocía de aquí y la verdad impresionado de verlo en persona.
Oye, aquí tenemos un oyente que, bueno, todos me sois medio oyentes, imagino, pero que él se acordaba por el programa que hicimos efectivamente por aquí, chicos.
Nosotros hemos estado en Fresnedillas de la Oliva, en el museo.
Chulo,
sí,
¿no?
Y muy chulo.
¿En el último? Porque han hecho una remodelación y lo han cambiado de sitio.
No.
¿Hace cuánto que estuvisteis?
Hace ya cinco años.
Pues entonces hay un nuevo museo lunar. Yo no he ido todavía, tenemos que ir, ¿eh? Tenemos que ir.
Pues
haremos
otra
excursión de
Madrid.
Yo hace 30 años entrenaba en bicicleta por aquí,
sí.
Era pequeño, jovencísimo y flipé la primera vez que apareció esto de repente en mis ojos. Me quedé alucinado,
sí, pues,
porque no lo conocía.
Yo la primera vez que pasé por aquí, chicos, no sabía que existía esto, la verdad. Pasé con el coche y dije, ¿qué es esto? Lo primero te sale decir, ¿pero qué es esta burrada?
Sí.
Luego te enteras de que son instalaciones, bueno, no son exactamente militares, pero bueno, son instalaciones científicas, son privadas. Aquí estamos viendo, para que todo el mundo se haga una idea, bueno, hay vigilantes de seguridad, pero aparte hay una cerca de espinos, que no vamos a acercarnos ahí, pero que efectivamente es un sitio que impresiona desde fuera. Antes había más coches, ahora se han marchado, que los habéis escuchado a lo mejor ahí hacer rueda, y es un sitio muy visitado, la gente se hace aquí fotos. Aquí tenemos una entusiasta del fenómeno OVNI, que queremos preguntarle. No, pero te ha impresionado, ¿no?, el sitio.
Sí, sí, me quedé alucinada cuando lo he visto. La verdad es que había oído hablar de ello, más que nada en tu programa.
Muy bien, muy bien, hay que hacer promoción.
Pero no lo ubicaba por aquí, no sé, no sabía dónde estaba, y cuando hemos dado la curva y lo he visto me he quedado un poco...
Lleves ahí, otro muy grande.
Hombre, sí. No, como este no.
Como este no lo sé.
Como este no.
Pregúntale a aquella chica que da lo vera y lo ha visto y sabe lo que te digo.
Este no, ¿eh?
Como este no, pues...
Por aquí, chicos.
No, nosotros no teníamos conocimiento de este lugar.
Impresiona, ¿eh? Es gigante la antena,
sí,
y estamos
sí.
Lejos, no estamos al lado, pero
¿por qué eligieron este sitio?
Se sabe por qué. Se eligieron todos los lugares, hay tres en el mundo, como hemos dicho, se eligieron aposta que fueran, lo primero, un sitio que estuviera despejado, es decir, que tuviera un cielo limpio. La Sierra de Madrid, dentro de lo que es Madrid, está limpio. Luego el punto exacto, muchas veces es por cosas de política y demás, pero a ellos les interesaba mucho que hubiera cerca un semicírculo de montañas. O sea, por este paisaje que tenemos alrededor, que está metido como en un semicírculo, eso le interesa mucho para temas de calibre de los radiotelescopios, que estuviera protegido por montañas.
¿Y dentro? O sea, ¿es territorio español?
Yo creo que sí, lo que pasa es que tienen trabajadores también norteamericanos, pero yo creo que es territorio español. No es como una embajada.
Claro.
Pero es verdad que cuando viene un coche, le pasan por debajo detectores para que ver si tiene algún tipo de material peligroso, una bomba o lo que sea. Así que bueno. Pues muy bien. Oye, chicos, chicas, nos hemos hecho aquí una foto. Luego vamos a hacer una de esto que llaman alerta ovni. No lo vamos a hacer aquí, pero sería un buen sitio para hacerlo, ¿eh? En esta explanada, un buen sitio para ver los ovnis. Merece la pena venir de noche otro día, porque por lo visto se ilumina, ¿verdad? Y es muy bonito de ver también por la noche. Nosotros, bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí, seguimos y os contamos después más cositas. Bueno, antes de irnos, voy a grabar aquí un audio, porque tenemos en vivo y en directo las misiones que está siguiendo los telescopios que están aquí. Y qué curioso, porque nunca mejor dicho, ¿no? Tenemos que uno de ellos, el más grande, está siguiendo a la Voyager 1 y está a 23,95 billones de kilómetros y tarda en llegar la información 1,85 días. Tenemos también otro de ellos que está siguiendo la Mars Odyssey, que está a 355 millones de kilómetros y tarda en llegar la información 39,44 minutos. Tenemos también otro que está en pruebas y tenemos también otro, por último, a ver que lo podamos ver, que está siguiendo una nave que se llama SOHO, que está a 1,52 millones de kilómetros y tarda 10,17 segundos en llegar la información. Increíble.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Estamos en la ermita de Nuestra Señora de Navahonda, aquí en Robledo de Chavela. Un lugar que, bueno, pues está cerrado, pero somos los únicos que estamos aquí, nuestro grupo, y que, oye, pues nos lo hemos encontrado abierto, hemos podido abrir, no hemos forzado nada. y estamos aquí dentro, y es una paz, y además se está a gusto. Suele pasar en las iglesias, pero es que, y como decía, no sé quién lo decía, que huele bien al entrar, huele bien al entrar. Bueno, estamos aquí con Marcus Polvoranca, que ha venido a vernos, está con nosotros. Yo creo que ha sido el invitado estrella de esta temporada, ahora que estamos terminando la temporada, porque te has pasado más de una vez, Marcus, por el programa.
Hombre,
¿qué tal?
Encantado, como siempre. Bien. Un placer, y más trayéndonos a la sierra, que es mi lugar favorito, claro.
Teníamos que traerte a la Sierra del Dragón o a esos alrededores a ver algunos lugares de los que tú has escrito y has investigado, cómo es esta ermita, ¿no?
Sí, precisamente estamos en un sitio que aparece en mi libro, en A la Sombra del Dragón. Es un sitio vinculado con la Reconquista, además.
No vemos la Virgen que pisa la luna, ¿no? También.
Sí, también, con toda su simbología esotérica.
Sí, sí, tú cuéntame todo.
Sí, no, en este caso es una Virgen, como digo, está vinculada al tiempo de la Reconquista. Esto es una zona en donde se produjeron esas rivalidades entre madrileños y segovianos. Uh-huh. Y lo que cuenta la leyenda es que, estando todavía los segovianos controlando toda esta zona, se encontró una talla de la Virgen, de estas tantas tallas de las vírgenes que se encontraban, sí, en aquella época, casualmente, en este paraje. Ajá. Y lo que cuenta la leyenda es que los segovianos se enteraron. Se supone que era una talla que se había perdido cuando la conquista musulmana y la habían escondido por aquí para protegerla de los musulmanes.
Como la Virgen de la Almudena en Madrid.
Como tantas otras en la península. Y al intentar llevársela, la leyenda cuenta que la Virgen la montaron. Bueno, además he visto que hay un cuadro allí, la Virgen montada en un burro, en un caballo. Intentaban llevársela para Segovia, pero el caballo se paraba. Se ponía de rodillas y no avanzaba.
Como que la Virgen quería quedarse aquí.
Como que quería quedarse. Como que estaba eligiendo el sitio en el que estaba. Como que posiblemente no es que lo hubieran escondido, sino que siempre había estado aquí.
Claro.
Y finalmente, como no pudieron mover al caballo de ninguna manera o al burro, finalmente decidieron dejarla aquí y construir la ermita en su lugar.
Ajá, que es donde está hoy en día. y encontramos esta talla de la Virgen y hemos visto las imágenes, ¿no? Hemos visto el cuadro, voy a verlo yo. Aquí tenemos el cuadro que nos cuenta esta historia del caballo, efectivamente, con la Virgen que no se quiere mover. Sí, sí, sí. Pues si venís a esta ermita, nada más entrar a mano izquierda, vais a encontrar el cuadro al que hace alusión Marcus, en el que se habla de este episodio, de la aparición de la Virgen junto a un árbol, algo muy típico, muy típico, muy típico, la Virgen apareciendo frente a un árbol, la talla montada en el caballo o en el burro, y que se detiene, el burro se sienta o el caballo y no quiere avanzar porque quiere la Virgen que aquí se haga la ermita. Posiblemente son leyendas para indicar que estamos en un punto mágico, telúrico, quiero decir, en un punto de poder, efectivamente, que estamos en mitad de la naturaleza, además, o sea que tiene mucha, mucha enjundia. Oye, chicos, chicas, voy con micrófono, a ver qué decís. Voy con micrófono, quiero que me contéis qué habéis notado aquí o qué.
Pues yo notaba muchísima... A mí se me han erizado todos los pelos.
¿Aquí hay energía especial?
Sí, sí, no sé muy bien el qué.
Tiene algo que posiblemente es una leyenda, pero que nos está explicando que está señalizado aquí un punto telúrico, un punto de fuerza, ¿verdad? Te pongo aquí el micro, cuéntame.
Ah, vale, yo estaba midiendo con radiestesia un poco dónde estaban los vórtices, ¿sí? Dónde estaba la línea Harman y Curry, dónde estaban los cruces, porque lo que me está resultando curioso, que en muchos de estos sitios tenemos una veta de agua, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso hay dos.
Dos vetas de agua, ¿no?
Tenemos una que viene así, de quiero decir, de la entrada en diagonal hacia allá, y aquí tenemos otra que viene así. De hecho, creo que la vela bautismal, este
está
sitio, el punto original no creo que sea ese. Ajá. Y tiene una cosa muy curiosa que no entiendo, que es el púlpito allí en aquel punto, sí, que ya sabemos que es donde se van a poner los curas, sí, y aprovechando ese tipo de leñas telúricas, emitir los discursos, ¿no?, para que llegase mejor la, sí, gente. Y es curioso que ahí hay un cruce muy potente de Harman y Curry y hay agua además.
Ah, qué fuerte. O sea, que tiene todos los ingredientes para que haya aquí un vórtice.
Sí, fácil.
Cruce de líneas.
Dejar Mancur y además
agua.
Que es lo que necesitan precisamente para que el discurso sea... Pero el sitio es muy curioso. O sea, ya,
muy curioso,
ya fuera, creo que es tan potente fuera como dentro. Esto debe englobar algún tipo de algún tipo de punto potente de energía, pero creo que fuera también tiene algo.
Sí.
O sea, creo que es tan potente fuera.
Ahora lo vamos a explorar por fuera, a ver si encontramos algún tipo de, vamos a decir, geopatía.
Vale.
Y lo único, si descubres algún sitio... Yo, ¿dónde estoy ahora? Donde estoy yo ahora aquí a tu lado,
sí,
me está dando ese cosquilleo de la cabeza. Sí, sí. Que
está girando, además está girando en sentido de estrógeno, es decir, es como si te estuviese energía de abajo hacia arriba, ¿no?
Ajá.
Sí, entiendo que lo debes sentir, ¿no?
Lo siento, sí, sí.
Vale.
Ya nada más entrar en la iglesia y dices, uy, ojo.
Sí.
María y yo hemos coincidido, cuando yo he entrado, me he empezado a sentir mal al llegar aquí, a encender las velas.
Sí.
Como fuego, batalla. Y María me ha agarrado del brazo y me dice, sí, vente aquí, nos hemos puesto ahí, madre mía.
Donde el púlpito. Puede ser muy probable que, vamos, muy probable, casi seguro, que la guerra civil pasara por aquí, porque por aquí se sabe que en muchos pueblos de alrededor hubo conflicto. Es posible que hubiera aquí emboscadas, que hubiera asaltadores de caminos, etcétera, pero es que además la Reconquista también pasó por aquí y también hubo batalla por este lugar. Entonces parece ser que aquí hubo batalla sobre batalla, digamos, y que es normal que se pueda sentir, vamos, es la primera vez que alguien me lo cuenta, pero que es normal que se pueda sentir algo.
Me estremezco porque oigo detonaciones, no veo la, o sea, pero oigo boom, y te, sí, estremeces como te sobresaltado, y sobre todo allí debe haber como un cerro o alguna subida de monte hacia allá, alta.
Sí, sí, sí. Además, por allí llevan a la Virgen de procesión.
Vale, pues ahí se oye como el eco de que, como cuando son cartuchos de caza, pero se oye hacia allá, pero no es un disparo de caza y rebota, se oye muchas veces como si estuviese continuamente repitiéndose una misma escena. Y esos dos vienen por aquí otra vez con la misma persona, así.
Con una persona como atada, ¿no? Por delante.
Y luego... sensaciones. Y allí, en la parte, supongo que la ermita acaba ahí, más o menos, a unos 20 metros, y ahí hacia la derecha, hay tres no reconocidos.
Ajá. Tres figuras, ¿no? Pero
tres
que no sabemos quién son.
Que deben estar enterradas todavía ahí.
Ajá.
Fuera de la ermita, fuera de sagrado, fuera de campo de...
Sí.
Tres no reconoce. Pero es que aquí es muy claro, pasan otra vez. Y además, no van vestidos de militares, van normales. Van con chaleco, ropa normal,
ajá,
tradicional.
Y luego también y otro dice algo de... haya habido fusilamientos, ¿no?, por aquí.
Pues probablemente, pero este está diciendo,
sí,
que solamente era farmacéutico.
Ajá.
Es la frase que repite. No sé qué es farmacéutico, boticario.
Boticario.
Solo boticario.
¿Y de qué te da la sensación de qué época, más o menos? ¿O de cuándo?
Pues no lo sé, pero no sé, antes del 36 seguro.
O sea, antes de la guerra civil, pues, pero que ha podido haber aquí motines, ha podido haber históricamente cuando la guerra contra los franceses, o sea, ha habido por poder ha podido haber
la
mucha
sensación de la ermita esta para mí cuando ha entrado, sí. Ya te comenté antes que había como varias líneas de agua, de hecho hay una fuente ahí y el agua viene así, ¿vale? Bajando, pero la sensación es de que la ermita es el contenedor de lo que hay fuera. O sea, afuera hay una energía, algo que se mueve y eso que hay es como el contenedor de eso.
Ajá.
No sé, alguien que igual sienta algo te puede contar, pero vamos,
sí.
Me impresiona porque me han visto esas dos figuras muy claras y me ha obligado a seguirlas.
Claro, que además tenemos aquí una pequeña caída, un desnivel, pero justo lo sortean. Sí, además donde has señalado efectivamente hay un monte y ahí sonaban los ecos de los disparos, ¿no?
Sí,
digamos, los
como, sí, y te estremeces, como que que lo esté oyendo, que me llega la sensación de la persona que lo está oyendo, uh-huh. Como si estuviese agazapado y le estremecen esos pies.
Sí, el sobresalto.
Sí, pero no soy yo, es lo que ahí escondido.
Sí, la entidad.
Como llegue, sí. Es curioso, ¿eh?
Qué interesante.
Y tiene mucha carga, ¿eh? Esto...
Sí, hemos descubierto, porque venimos aquí un grupo grande y muchos de nosotros han sentido esa energía, digamos, sin considerarse personas especialmente sensibles. Todos lo somos en alguna medida, pero,
sí, claro.
Pero me sorprende que muchas personas además indicaban la zona del púlpito y la zona cercana al altar y demás.
Uh-huh.
Interesante.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Estamos todos aquí reunidos frente al Blockhouse 13. Este es el nombre que recibe esta construcción, que es única, no hay ninguna más. Y lo digo así y lo recalco porque debería haber 12 Blockhouse y luego este, el 13. Bueno, se planificaron en el contexto de la guerra civil y los construyó el bando sublevado, el bando de Franco. Hay que decir que a finales de 1938, el avance del bando nacional en la Guerra Civil Española, que iba ya para 2 años, era imparable. Con la ciudad de Madrid sitiada hasta el extremo y el ejército republicano exhausto, perdiendo terreno y fuelle cada día que pasaba, la victoria de los sublevados era cuestión de tiempo. Tras la cruenta batalla de Brunete, que fue terrible, en la que murieron más de 40.000 personas, los nacionales habían desbloqueado ya la difícil Sierra Oeste de Madrid, una zona de alto valor estratégico durante el conflicto. Muy cerca de la línea de la batalla se proyectaron diversos búnkeres de retaguardia que sirvieran, por un lado, de abrigo a las tropas dispersas y, por otro, de fortín con el que limitar cualquier posible avance republicano por carretera. Fijaros que está al lado de la carretera. La idea era levantar un total de 22 refugios de hormigón, utilizando un modelo inédito hasta entonces en el país, que alineaba dos estilos de arquitectura militar, atención, de la Primera Guerra Mundial. De este modo tan solo se pudo planificar y completar uno. Por eso estamos ante un lugar único. Es de inspiración alemana, ya veis el nombre, Blockhaus número 13, vigilando la carretera del Colmenar de Arroyo hacia Navalagamella, suficientemente equipado como para resistir grandes bombardeos y esconder un buen número de soldados en su interior sin dejar de ser una imbatible máquina de matar. Aquí ya veis que tiene esos orificios que son troneras, son para colocar ametralladoras, pero es que además en la cúpula, en la parte de arriba, se podía situar un arma antiaérea. Y además ya no queda mucho, pero si veis que hay desniveles por la zona, esta zona estaba rodeada de trincheras. Vais a verla por aquí, ahora la vais a ver también por la otra parte. Y dejadme que os lea un poquito lo que tiene, lo que vais a encontrar en el fortín. Tenemos 4 nidos semiesféricos con troneras conectados por un anillo que tiene fusileras. Son esos orificios más pequeños, las fusileras. O sea, tiene 4 nidos y un anillo central. Lo vais a ver luego muy bien desde dentro. Luego, tiene una banqueta para arrojar bombas de mano en el patio interior y posición para un arma antiaérea. Se accede al interior por un túnel que conduce al nido principal, mientras que por el exterior se puede entrar por 2 escalinatas enfrentadas y pasar al interior por un pequeño hueco. Nosotros no vamos a entrar por ahí. Esas escaleras, que sí que las subiremos con mucho cuidado, conducen a una trampilla que tiene una escalera que baja al centro del búnker, pero se puede entrar igual por otro sitio menos peligroso, ¿vale? No estamos aquí para jugar a las batallitas ni nada de eso. Cuenta con una red de saneamiento y defensas exteriores tipo alambradas, zanjas o trincheras.
Y por una inscripción sabemos que fue construido a finales de 1938 e inicio del 39 por la segunda compañía del batallón de zapadores número 7, perteneciente a la división 71. Si venís por aquí para delante vais a ver cómo es la entrada y esta es la parte de atrás. La parte más chula está por delante. Estamos aquí en este programa especial La Noche Sobrenatural, a punto de comenzar una experiencia que vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos rodeando este refugio, el Blockhaus 13, y enseguida toda la gente que está con nosotros va a poder entrar a este lugar. Chicos, chicas, seguidme con la mirada, que estamos por aquí. Ahí tenéis otra escalinata, que no vamos a utilizarla ahora, luego sí. Y aquí tenéis la entrada oficial del búnker, fijaros, ¿eh? Es alucinante. Cuidado con la bajada, simplemente con las cabezas y eso, pero no tiene ningún riesgo ni ningún problema. Cuando llueve, toda esta zona se anega y hay que entrar entonces sí por las escalinatas. Así que si me acompañáis con mucho cuidado, vamos a esperar a que venga todo el mundo para que nos sigan. Entramos y lo vemos. Vamos despacito, ¿eh? Os esperamos dentro. Agachar aquí la cabecilla. Estamos ya dentro. Vamos con cuidado por la rampa. Vale, pues ya estamos aquí unos cuantos, ya vamos llegando. De luego, cuando estemos fuera, tenemos que estar bastante en silencio. Es una pasada. Por aquí. A ver, tenemos un Indiana Jones por ahí que ha entrado por las escaleras.
Santi.
Sí, sí, lo sé. Sí, sé que es Indiana Jones, se llama Santi. Aquí tenéis... Esto es la columna central que te lleva a una escalera que te lleva a la parte de arriba del búnker. Sí. Bueno, aquí tenéis las troneras, varias diferentes. Y esto es como es circular, pues es todo para adelante, no tiene más.
¿Qué pasa?
Tenéis unos orificios para sacar metralletas. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en este cerrillo de Colmenar de Arroyo. Bueno, montando, pues está ya medio montado ya el telescopio y hemos vivido una jornada bastante interesante en la que nos hemos dado un paseo por diversos sitios cercanos, ya por la sierra. Entre ellos, pues esas antenas que ya hemos comentado, la ermita de Nuestra Señora de Navahonda y el cementerio, que también tiene su aquel. Comentábamos antes pues que había tumbas antiguas del siglo XIX y que parece que el conjunto es antiguo también en sí, lo que es la ermita que tiene el propio cementerio de Colmenar de Arroyo. Hay también una serie de lápidas que ponía en una de ellas párvulo. Bueno, pues hay tumbas de niños, que eso siempre es... Siempre que hablamos de fantasmas de niños, da el doble de miedo y también, por otra parte, mucha pena, ¿no? Ver que es una vida que podía haber durado mucho, que por ley de vida tenía que ser más larga y ha sido cortada. Y cuando ves una tumba de un niño, pues eso, también se te mueve por dentro muchas cosas. Y aquí las hay, las hemos visto y las había. Y ahora estamos aquí, pues eso, cenando. Están todos nuestros amigos. Oye, que se mandaba un saludito por aquí, que se oiga algo.
¡Hola, hola!
¡Hola! Bueno, ahora vamos a tocar la canción esta de tin, ton, tin, ton, tin. A ver si aparecen ya los ovnis que estamos esperando. Bueno, los ovnis, una estrella fugaz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho porque, oye, pues es una noche especial también de alguna manera. Pues estábamos aquí, como digo, reunidos y hemos estado en el búnker de Colmenar del Arroyo y muchos de vosotros ya lo conocíais, bueno, algunos los conocíais, no muchos, pero algunos sí que lo conocíais y ya habíais estado, otros era la primera vez que veníais y yo quiero que, os voy a pasar el micrófono en breves, para, o sea, que tragad lo que estéis comiendo porque voy a pasar el micrófono y te lo voy a pasar a ti además, amiga, así que termina, para que nos contéis algunas experiencias que habéis tenido dentro. Está aquí María, que decíais que estaba muy callada.
Oye, ¿qué pues, tal? Buenas noches.
Oye, tú has estado con todos los,
sí,
las experiencias que hemos organizado dentro del búnker, que hemos separado al grupo en grupitos pequeños para que pudieran vivir algo más auténtico, digamos, en la medida de lo posible, porque es verdad que, pues yo que sé, 20 personas dentro del búnker no es normal, no es bueno para experimentarlo. Y bueno, ¿qué es lo que te han ido contando, así para resumir, y qué os habéis encontrado?
Pues casi todos han sentido algo y se repite...
Voy a ver, un momento, ¿eh? Vale.
Sí, está grabando, guay.
Vale, te decía que casi todos han sentido algo especial en algún momento, o han escuchado, o han sentido sensaciones de presencia. Uh-huh. Y sobre todo me ha llamado la atención que muchos y muchas han coincidido en que han escuchado algo metálico, o algo metálico que cae y golpea el suelo, o la hebilla de un cinturón, nos ha contado alguien también, luego nos contará mejor.
¿Puedes hacer el sonido que hace la hebilla de nuestro perro, que lo hemos traído de Odín, para que veamos qué es lo que no ha sido eso? Nos ha dicho la testigo, Raquel, nos ha dicho, eso no era.
Algo así.
A ver, muévelo. Vale. Eso no era. Yo tenía el perro en brazos en ese momento y ha sonado. O sea, yo todo lo que ha pasado, que le intento dar una explicación, no me lo callo. Lo digo para ver si podemos explicar las cosas que han pasado. Así es como avanza la ciencia, digamos. No guardándose cosas, ¿no? Igual que ha habido gente que me ha contado, una persona me contó, hemos visto como un brillo, como un resplandor, y es que María en un momento dado ha encendido un mechero para ver cómo era la llama, ¿no? Y por una cosa que le ha pasado también a ella allí. Quiero decir que tiene una explicación, pero por ejemplo el sonido metálico tipo cinturón no le hemos encontrado la explicación y era dentro. Confirmadme los que habéis escuchado el sonido metálico. Era dentro, o sea, se oía dentro, o que, sí, ¿no? Se oía dentro del lugar, ¿no? No se oía desde fuera. Enfrente de ti, que por cierto, bueno, lo puedo contar, ¿no? Tú has escuchado una voz.
Sí,
espera, que te lo acerco. Vamos para allá. Tiri.
Sí que es verdad que la primera, vale, mi nombre, pues es lo típico, porque yo he entrado dos veces. Y lo primero, la típica, que primero entras con toda la emoción del mundo, que dices, buah, es que quiero que me pase algo.
Claro.
A todos los que nos gustan estas cosas, queremos que nos pasen algo. Y cuando a alguien le pasa algo, nos entra mucha envidia. Entonces, pero es así. Entonces, sí. Yo escucho un susurro, pues a mí me ha tocado algo. Y pues lo típico, que escuchas cualquier cosa y ya te emocionas. Vale, pues la primera, mi nombre tiene a lo mejor una sonoridad que si lo dices en bajito, susurrando, puede parecer pues un viento un poco fuerte, pues te puedes imaginar tu nombre. Puede ser lo típico, pues como una pareidolia, pues igual
escuchas
auditiva. Pero el sonido de la hebilla del cinturón me ha asustado. Ahí sí que me ha asustado.
Sí.
Y cuando me has dicho, no, ha sido lo de Odín, te he contestado un poco borde y te he dicho, no, eso no. Y luego he dicho, Raquel, controla y no contestes así. Porque de verdad que me ha asustado.
No, yo no lo he sentido borde. Yo he sentido, lo que lo he sentido es que estabas muy segura que eso no era.
Sí. Ahí
claro,
sí que me ha asustado, ¿eh?
Yo intento dar una explicación.
Sí, pero ahí sí que me ha asustado.
Pero no era esa. Y a veces la explicación que yo intento dar, cuando vamos por ahí María y yo, pues yo soy el aguafiestas, ¿sabéis? Soy un poco el escéptico o el de... Pues, y además a veces les doy unas explicaciones a las cosas que es que no tienen ni sentido. Yo mismo lo estoy explicando y yo mismo estoy pensando, ¿pero qué estoy diciendo? Es más fácil decir, había una energía, había una presencia, había lo que sea, que decir que, bueno, yo qué sé, había una serie de... Como sabéis lo del efecto mariposa, ¿no? Un poquito por aquí, esto ha empujado esto, lo otro lo ha empujado lo otro, luego el cristal se ha resbalado, no sé qué, que no, mira. El otro día, por ejemplo, nos pasaba eso, que tuvimos una... Bueno, pues lo que llamábamos un aporte, lo contábamos en el programa. Pues eso, vimos un objeto caer y no... O sea, buscándole todas las cosquillas al evento, no hemos encontrado la explicación. Y eso es muy... O sea, no fue impresionante en el sentido de que algo salga disparado y explote y estalle ahí y genere un estruendo, como a veces nos cuentan que ha pasado en algunos casos, pero lo que nos pasó es eso, vimos un objeto caer... En una casa donde pasaban cosas, o había una serie de energías, bueno, lo hemos contado en el programa, y el objeto cuando estaba en el suelo, intentamos trazar la vertical de dónde podría estar, no tenía ningún sentido, porque se supone que había caído de una vitrina, pero la vitrina estaba cerrada. En el programa lo explicamos. Quiero decir, y aún así, pues digo, pues no sé, una corriente de aire y estaba mal puesto, no sé dónde, que no, que es que el objeto cayó. Además está vinculado con una serie de fenómenos que habían ocurrido por allí. Y ahora que estamos aquí como medio en confianza, oye, pues, bueno, remata lo del búnker, cuenta si hay alguna cosa más que contar.
Déjame que piense.
Vale, pues mientras...
¿Las experiencias que han tenido los demás?
Sí, o tú también, claro. Nosotros tenemos allí identificado que, por cierto, allí se han grabado... Nos pedíais que contáramos, nos han pedido que contáramos qué hemos vivido nosotros allí, ¿vale?
Sí.
Entonces, allí se han grabado, nosotros solo no, más gente, sonidos de pasos dentro del búnker, pero además como de bota, De bota, pum pum, o sea, de bota. Claro, sabemos que es un entorno que es militar. La hebilla, pues bueno, pues puede formar parte de un uniforme también, bueno, y de muchas cosas más, pero bueno, ese sonido metálico.
sonido que quiero recordar yo que grabamos, María, un clac, clac.
Es que ese sonido se
como
ha escuchado
una pistola,
hoy. Yo
cargándose.
He escuchado hoy ese tipo de sonido también. No sé si se habrá quedado grabado
ajá.
en alguna de las grabaciones que hemos hecho, pero es posible porque se ha escuchado varias veces.
Vale, el clac, clac. Luego nosotros nos pasa una cosa, y es que al mismo tiempo, María y yo que tengo un poquito, pero solo un poquito de sensibilidad, muy poco, pues detectamos, o nos pareció ver que había... Claro, lógicamente, hacer un búnker es difícil. Podría ser una mujer, ¿eh? Porque también había mujeres que participaban en la guerra civil, pero lo normal es que percibas un hombre. Bueno, pues percibimos un hombre. Y en este caso a mí me salió... a mí me salió un nombre que era Vicente. Y además de eso, esa persona nos comunicó, de alguna forma, bueno, a través de María, que bueno, estaba malo, ¿no? O sea, o estaba o herido o enfermo.
La cabeza, creo recordar, es que no me acuerdo
que
bien.
Hemos estado ya en varios
no
sitios.
Y... búnkeres, y no sé si era en este, pero creo recordar que le dolía la cabeza por un lado concreto, como si estuviera quemado.
Claro, pues el caso es que al tiempo que parece que te transmitía, que es algo muy, muy humano también, como que le pedía un cigarrillo, pues resulta que olimos el olor a tabaco. O sea, blanco y en botella. Parece que aquella energía, lo que sea, nos estaba pidiendo eso, humo, el humo del tabaco, ¿no? Ese día no traíamos, nosotros no fumamos y le dijimos que cuando volviéramos, que es la primera vez que hemos vuelto desde que dijimos eso, pues que le traeríamos un cigarrillo y se lo hemos traído.
Se lo hemos traído y se lo hemos encendido. Hemos entrado un grupo de personas, éramos en total 5.
Sí, conmigo 5.
5
y con Odín 6.
Y Odín. Y hemos encendido en la entrada donde nos pasó esto aquella vez un cigarro.
Sí.
Y lo hemos dejado allí en el suelo. Nos hemos repartido por el búnker y yo me llevaba todo el encendedor en mi mano izquierda. No me he dado cuenta, no,
sí.
Pero lo llevaba en la mano izquierda y he puesto, nos hemos repartido, hemos apagado las luces, nos hemos quedado en silencio. He puesto a grabar la grabadora de mi teléfono para ver si captaba alguna cosa, alguna psicofonía. Y al apagar las luces y intentar sentir que había allí conmigo, he notado que me agarraba la mano izquierda, que yo tenía el puño cerrado con el encendedor dentro, me la agarraban de muy malas maneras.
Sí, como muy bruscamente, ¿no?
Violentamente casi. Entonces le he preguntado mentalmente,
¿qué quieres?
¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Y me ha dicho, enciéndelo. Y me ha enseñado la parte donde hemos dejado el cigarro. Entonces yo he ido para allá, que estabas tú, y he encendido el encendedor porque he pensado que lo que quería era que encendiera el mechero.
El mechero.
No he entendido
que,
muy bien qué
como
sentido
que te,
tenía.
Como,
bueno.
Como que te estuviera pidiendo luz, digamos, ¿no?
Sí,
y
pero no,
no
me
que
parecía
quería...
que quería eso porque
quería...
no he entendido. Yo el caso es que he ido y he hecho lo que él me había dicho. No he entendido muy bien por qué, pero después me he dado cuenta que es posible que lo que quisiera decirme es que encendiera el cigarro porque se había apagado.
Claro, 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 claro. Bueno, también luego piensas, bueno, pero si es que tú estás en otro plano donde fumar, pues no te es
claro,
algo
sí.
Que no es algo que debería ser imprescindible, pero muchas veces en el mundo de los espíritus las siguen con esas bajas pasiones, ¿no? Con
sí.
con esas necesidades de cuando eran humanos y estaban aquí entre nosotros. Bueno, vamos a dicen que lo mejor está fuera del búnker, he oído por ahí. O lo más fuerte. ¿Tú ha habido un momento que te has ido por tu cuenta hacia un sitio?
Había un sitio que me llamaba mucho la atención fuera del búnker.
Sí, espera que me ponga aquí.
Había como una especie de construcción, unas piedrecitas, y me atraía mucho. Entonces, me atraía mucho y he ido para allá y me he llevado una velita.
Vale.
Al encender la vela, pues he sentido unos ruidos a mi lado, me han asustado mucho.
Uh-huh.
La verdad, porque últimamente no estoy muy... Me he vuelto, pero luego he vuelto a ir. He vuelto a ir con Eva.
¿Cómo eran esos ruidos?
Pues estaba todo en silencio, todo quieto, y los matorrales de mi lado se han empezado a mover muy fuerte cuando he preguntado si había alguien allí.
Uh-huh. Claro, que encima va unido a una pregunta, claro.
Claro. Entonces me he asustado y me he ido corriendo porque no estaba yo preparada como para tenerlo tan cerca.
Ajá.
He vuelto porque no estaba yo tranquila. Además me ha dicho Eva que quería ir.
Vale.
He vuelto a ir, he vuelto a encender la vela porque algo me decía que la encendiese y sentía como alguien a mi lado.
Uh-huh.
Alguien a mi lado, pero no era capaz de conectar con lo que había, ¿no? O sea, el péndulo me decía que no le molestaba, que estábamos muy bien, que todo muy bien, pero no sabía si era hombre o mujer. Le hacía preguntas y me decía puede.
Ajá.
Hasta que ha llegado él.
Claro.
Es que no sé su nombre.
Vicente,
como yo decía que se llamaba el soldado.
Vicente ha venido a buscarnos porque estaba viendo que a mi lado había una mujer.
Vale.
Le ha preguntado a Eva que si ha tenido alguna pérdida de algún familiar o tal, porque esa mujer como que le había pasado lo mismo que a ella. Uh-huh. Y le he dicho a Vicente que era yo. Yo perdí a mi marido hace 19 años, mi uh-huh. primer marido. Y entonces Vicente como que ha canalizado la conversación entre los dos.
Ajá.
Entre las dos. Ella ha puesto la mano sobre la mía, ha puesto su otro brazo sobre mis hombros uh-huh. y me ha enseñado un monedero de piel verde.
¿Y tiene algún sentido eso?
Sí, yo tenía uno también en aquel momento. Y abierto, cuando yo le abría siempre aparecía la foto de él.
Ajá.
Y ella le pasaba lo mismo. Y nos ha dicho que estaba muy agradecida por la vela, pero que no la quería para ella, la quería para su hijo.
Ajá.
Que su hijo también murió y necesitaba esa vela para llevársele con ella.
Ajá.
Y se han ido.
Y estaba también el espíritu del niño, ¿no? Estaba la madre y el sí. hijo y se han marchado, ¿no?
Sí.
Vamos, voy con Vicente un momento, a ver si confirma. Aquí estoy.
Hola, bro. Pues sí, sí, yo estaba como a 100 metros de ella más o menos y hablando con el grupo y le he dicho a mi mujer, digo, oye, tengo que ir ahí porque hay una mujer y lo que ha contado ella, ¿no? Entonces,
sí.
Lo único que veía era que tenía que relación conmigo y dice, yo oía que me decía, ven que tú me vas a escuchar.
Ajá.
Entonces me he acercado sin ninguna duda y le dice, me llamo como tu abuela. Digo, vaya, mi abuela. Digo, pues la única abuela. Y me ha venido mi abuela y me hemos preguntado que si era iluminada con mi abuela, ha dicho que sí. Y que la vela, sí, efectivamente la quería para su... Y me mostraba la vinculación que estaban Eva y Pilar. Y yo no sabía con quién de las dos tenía esa vinculación a través de ese dolor, ¿no? De eso que había pasado. Decía que ese camino lo hacía para llevar a su marido a la comida muchas veces. Murió antes de la guerra. Le pregunté la fecha. Le dije, me decía que en 1917 falleció y que el hijo de tuberculosis también murió. ¿Vale? Y entonces... pues luego nos mostró un monedero y me muestra una cartera de piel que tiene que ver también contigo. Ya tenía una igual y me dice, ya ha comenzado a preguntarle ya con el péndulo. Y la vela, yo sentía que oscilaba porque oía el ruido de la vela. Y hubo un momento que seguimos hablando y se ha apagado la vela y le ha preguntado, ¿quieres que la vuelva a encender? Y digo, te voy a decir que no la quiere. Ya ha cumplido la misión con su hijo y así ha sido. Le ha dicho con el péndulo que no quería la vela, que no hacía falta, gracias. Ha pasado aprovechando para ayudar a su hijo, pero ya no estaba realmente... Se habrá acercado, entiendo, ¿no? La parte de fuera para mí tiene mucho poder, más que casi dentro. Dentro hay demasiado, para mí, lo siento, tengo que ser honesto, tiene demasiada influencia y demasiado ruido el búnker. Ha entrado mucha gente, no nosotros hoy, nosotros hemos entrado con mucho respeto, me refiero en general, tiene
sí,
mucho ruido.
Y tiene mucha energía residual, digamos.
Eso es lo que comentaba María, no sé si era María quien comentaba antes
sí.
también, que había mucho ruido de mucha gente que iba dejando lo suyo, haciendo sus cosas. La parte de fuera es, para mí tiene como más magia,
más limpia,
¿no? Más limpia, sí, más magia, porque nadie se ha preocupado o tanto, ¿no? Uh-huh. Por la parte de fuera.
Qué bueno.
Chicos, vosotros habéis estado, yo me acuerdo de haberme encontrado con vosotros por aquí. ¿Vosotros habéis vivido alguna cosa rara en el lugar o habéis escuchado algo?
¿En el búnker?
Sí.
Hoy en concreto no, además no hemos querido pasar, pues bueno, para que pasara el resto de la gente nos hiciera tarde, porque como ya hemos estado en otras ocasiones,
uh-huh.
y bueno, en otras ocasiones que hemos estado sí que hemos hecho algún aislamiento,
¿sí?
Pero bueno, aparte de un poco ese dolor que se te pone de cabeza de densidad que a lo mejor pueda tener el sitio.
Eso pasa, ¿eh?
Sí, mucho. Uh-huh. Nos ha pasado la ermita, sobre
en
todo
ermita.
A varios, ha sido... bastante
la
potente.
En la base del cráneo.
Muchísimo.
Una presión.
Sí. Y bueno, en el búnker, por la verdad, que bastante tranquilitos.
No,
estuvimos también en otra ocasión. Bueno, a ti.
Sí, cuando estuvimos con Pablo, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Sí, sí, sí,
claro. Y hicimos un aislamiento con cámaras de infrarrojos. Y cuando me. Bueno, yo estuve dentro y yo, que soy muy. Yo, sí, siempre justifico todo. Tenía una luz blanca perfectamente, un punto de luz blanca en un lateral. Que era mirarlo y desaparecía, y aparecía todo el rato, y mirarlo y desaparecía, pero varias veces.
Ajá.
Y ya ahí dije, esto no me había pasado nunca en la primera vez.
Eso es muy curioso, ¿eh?
Sí.
Muy, además, muy claro. O sea, no es que parece que tienes un... No, un punto,
sí,
un lateral
sí, sí.
perfectamente de luz. Estábamos totalmente a oscuras ese día.
Ajá.
Acuérdate que luego hicimos
sí,
una...
Sí, de verdad, te recuerdo. Nos preguntaban si
no había la luna que hay hoy.
No, de hecho... cuando me quedé fuera, entraron Pablo y Carol, y yo me quedé fuera y estábamos a 20 metros del búnker con la mesa, con todo el dispositivo, los ordenadores, y me quedé solo y se me pusieron todos los pelos de punta y dije, yo no sé si estoy pasando lo peor fuera que dentro, ¿te acuerdas?
Por lo que decimos también, que parece ser que fuera también hay actividad y todo eso. Qué bueno, chicos. Y por aquí, ¿qué podemos comentar? ¿Qué impresiones o qué sensaciones habéis tenido? No os escapáis ninguno, de hablar hoy,
Bueno, yo lo que he sentido, sobre todo cuando hemos entrado todos, yo he notado muy mal rollo, he notado como que no era bien recibido.
Puede ser.
Y como que no pintaba nada allí.
Claro, imaginaros desde el punto de vista de las entidades que allí puede haber, que a todas luces parecen soldados, que a lo mejor puedan pensar que siguen en batalla, digamos, que estén atrapados, entre comillas, en una especie de bucle, y que de repente ven entrar a gente, venga, ahí, en plan turista.
Sí, sí, no, no, yo voy muy tranquilo, yo, claro. Se puede decir que no creo en estas cosas, pues sí. Pero... Y he notado eso, que como diciéndome, tú aquí no pintas nada, te tienes que ir, no eres bien recibido, y he salido mareado de allí y mal.
Ya. Bueno, oye, pero es una sensación, no es positiva, pero no es una sensación neutra tampoco. Quiero decir que el lugar parece que tiene su carácter, como si los lugares a veces estuvieran vivos, ¿no? Y tienen su forma de actuar. Oye, me vengo aquí contigo porque tenías una linterna por ahí que nos ha dejado bastante sorprendidos. Una linterna que... Por cierto, ha iluminado el lugar entero, era potente, 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 y esa linterna, cuando estábamos encendiendo el cigarro que hemos contado antes para el soldado, todo muy controlado, ¿eh? Ahí no se ha quedado nada, quiero decir, de humo ni de nada parecido, que se ha apagado.
Sí que es cierto que cuando ha mencionado la ofrenda del cigarro, yo tenía apuntando hacia arriba la linterna para que hiciese una iluminación, y en ese preciso momento... Sí que ha hecho un parpadeo de un amago de se apagó y se enciende.
Plac, plac, sí, como un plic, plic.
Que estábamos siendo ahí, que es potente, se ha notado bastante.
Claro, como es muy potente la linterna, nos hemos quedado de repente por una centésima de segundo a oscuras. Y ha sido como, ¿qué ha pasado? Yo pensaba que había sido tú, que le habías dado el botoncito.
No, todavía. De hecho, cuando estábamos haciendo un recorrido anterior, iba haciendo ese juego de parpadeo. Yo no tocaba nada.
O sea, que el parpadeo estaba ahí, pero él no lo ha hecho. No nos ha querido dar un susto, aposta. Bueno, y me quedan por aquí mis dos amiguísimos, Santi y Zule. ¿Que vosotros qué? A ver, ¿qué nos contáis? Espera, que me voy a sentar yo aquí, en mi silla de camping.
¡Uah! A Santi no le preguntes, que es un canto rodado, ¿eh?
Ya, Santi ha ido a sitios donde le han pasado cosas, aunque sean más sutiles, y ya va empezando a meterse en nuestro club.
Sí, le vamos aduciendo. Le vamos aduciendo, pero Santi busca más excusas todavía que tú. Es como retorcido.
Sí. No, pero bueno, eso es sano, porque si no tuviéramos un contrapeso, a veces cada vez tendríamos el umbral más abierto y cualquier cosa sería
te ancla a la realidad. Sí.
Hace buen tanto.
Es mi ancla.
¿Tú qué has notado allí en el búnker hoy?
Pues yo en el búnker... A ver, yo parto de la base de que yo no... percibo, ni veo, ni oigo, ni nada de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que sí tengo como cierta sensibilidad en sitios que lo que a mí me da... Bueno, todos decís siempre lo de la nuca, la cabeza, tal. A mí es como en la boca del estómago.
Es verdad que luego ya cada uno puede tener como su forma de activación, digamos.
Es como si me pusieran una losa en la boca del estómago y de repente notara más presión para respirar. Que no es exagerado, y por eso yo creo que muchas veces no le he prestado atención, ¿no? Pero sí que llevo una temporada que le voy prestando más atención y me voy dando cuenta de que a veces pues no me falla mucho, o eso creo yo. Y en la primera ronda que hemos hecho, que hemos pasado todos, sí es verdad que yo he entrado y yo no he notado hostilidad en el ambiente tampoco, pero sí que está cargado, obviamente está cargado. Lo que pasa es que también, sí, notas el ambiente muy cargado, pero también con este calor y 20 personas dentro y tal.
Y luego siempre destacamos el espesor que tiene la estructura. Sí. Puede tener perfectamente un metro de espesor y más.
Claro, está hecho para que aguante una bomba.
No, no, y dentro se nota la humedad, incluso que fuera no hay.
Que se te cae encima el sitio, vamos, o sea, se te viene encima el lugar.
Sí.
Sí, sigue, sigue.
Pues cuando hemos dado esa primera vuelta así todos, a mí ha habido, creo que hay tres, ¿no? Hay como tres, ¿cómo les habías llamado tú?
Sí, las troneras estas,
las tres,
¿no?
Troneras, ¿no? Pues por donde entras, he pasado así por la primera, he pasado por la segunda, así, sin pena ni gloria, va casi más preocupada de las arañas que había, que no son pequeñas.
Y un ratoncillo.
Un ratoncillo, sí, esa ha sido la segunda vez, que es el susto más gordo que nos hemos llevado, yo creo. Pues lleva ahí pendiente de las arañas y cuando he pasado por la tercera tronera, ya cuando íbamos a salir, es cuando he tenido, sin llegar a entrar, es cuando he tenido esa presión, ¿no? Yo he salido tranquilamente, sí. Y luego cuando habéis dicho de entrar en grupos, uh-huh. He entrado en el primero, que hemos entrado cuatro con María cinco, y cuando nos ha dicho dónde os queréis colocar y tal, yo he dicho aquí.
Claro, donde me ha llamado la atención.
Yo,
¿no?,
quiero ahí, sí. Y a ver, yo he seguido teniendo esa misma sensación en el mismo sitio. Uh-huh. Yo no veo nada, yo no oigo nada, sí, uh-huh. Que me gusta grabar siempre, sí, con el móvil todo lo que puedo. He grabado, lo que pasa que es un sitio difícil, porque sí. Es que tiene una acústica que se oye.
Cuando pasa un coche parece que has pasado una nave espacial, ahora que sí. Estamos aquí viendo las estrellas, cuando pasa un coche parece que ha pasado un cohete.
Parece que te pasa un tráiler por
porque
encima.
Porque además tiene reverberación por dentro, y eso es complicado.
Cualquier mínimo paso, sí, que se daba por fuera o que se hablaba por fuera, y mira que estabais alejados y que estabais, sí, en silencio. Pero cualquier mínimo ruido, cualquier cosa se oye allí, se multiplicado oye. Por 5. Entonces no sé si saldrá algo, pero yo sí tenía allí la sensación de que estaba acompañada. Bueno, estaba acompañada por Santi,
pero
más acompañada, sí. Y sí que ha habido un momento, lo que pasa que claro, ya dices, no sé si es su gestión, pero sí que ha habido un momento, yo llevo la mochililla a la espalda y yo estaba así como agachada en cuclillas y tal, y que he notado como que me daban un toque así en la espalda, pero no en mi espalda, sino en la mochila.
Te tengo que decir que en este búnker conozco algún testimonio de gente que ha sentido que le han tocado. En este caso, en el que yo conozco, fue el hombro.
Pues yo estábamos grabando, estábamos en silencio, y ha habido un momento que he pegado un respingo así, y lo primero que he hecho es, como estábamos a oscuras, mirar a ver si veía las manos de Santi, porque digo, lo mismo, pues él, que me iba a echar el brazo así por un lado o algo, lo mismo, está asustado el hombre y se echa mis brazos, pero no, tenía las manitas así cruzadas y he dicho, pues no sé, yo he notado como si me dieran, pero pum, en la mochila. Lo que pasa es que, claro, al llevarla a la espalda, pues tú notas el golpecillo. Uh-huh. Pero ya te digo, ya, ahí no sé si es sugestión o no. Lo que no es sugestión es el que sí que de las tres troneras, cuando he pasado por ahí, las dos veces que he pasado...
Era la
única que me generaba algo.
Y a ti, Santi, ¿eres de los que te gustaría vivir algo potente para decir, leches, hay algo...? Bueno, yo creo que en el fondo todos pensamos que hay algo, yo no sé qué es ese algo, pero... ¿O piensas que si tuvieras una experiencia muy fuerte, o sea, quiero decir, te cambiaría la mente pero para mal? Es decir, porque se rompen todos tus esquemas y demás.
No, a ver, no es cuestión de tener una experiencia fuerte o suave. Es simplemente tener una experiencia de algo que yo considero que no puedo buscarle ninguna explicación lógica.
Que hasta dentro momento... de que le buscas por todos los lados.
Efectivamente, que hasta el momento no se me ha dado.
Vale. Pero
eso dice él.
Yo creo que por lo que me habéis contado a veces en sitios y lugares que habéis pasado algunas que bueno, pero bueno, que sí, que puede ser que... Pero está bien. Y a mí me gusta, y con María, bueno, yo a lo mejor no soy tan... O sea, yo le intento buscar esa parte de explicación, pero es que a veces que te metes en un... Cuando estás metido, yo creo, me preguntaban por aquí que me tienes que contar, mira, está aquí Odín, que me está mirando, tienes que contar a tu amigo, el que nos ha proporcionado el cigarro para nuestros fantasmas.
A la hora buena de la tarde.
Nos vas a contar alguna experiencia, pero aparte, él me decía, ¿por qué yo no veo nada, Álvaro? ¿Por qué yo no siento nada?
A mí no me pasa nada, o sea... No,
pero sé, tú quieres que te pase.
Claro, a mí sí, a mí me metes a donde sea, yo voy, pero que a mí no... Yo quiero creer.
Como de, I want to believe, como decía el agente Mulder.
En el retiro lo de voy a venir una noche y tal, te dije yo, coño, pues yo me vengo.
Pero yo pensé que me lo decías de broma.
No, de broma.
Es que él es muy bromista, pero le pasan cosas al fin y al cabo.
No, bueno.
En el retiro te pasó lo del relojito.
En el retiro te pasó lo del reloj, es cierto.
Sí. Pero bueno, cuenta.
Sí que es cierto que en la casa nuestra de Toledo, que no vivimos allí, allí sí que me pasaron una cosa muy curiosa. Había una mujer de Illescas que se llama Rosa, uh-huh, que Vicente y esa chica la conocen también.
Ah, qué bueno.
Y estuvo en casa nuestra, ¿no? Y uh-huh. entonces, porque nosotros veíamos como malos rollos. O sea, al sí. niño le veíamos... dormía en la planta intermedia y le veíamos hablar por la noche solo con uh-huh. alguien, reírse, jajaja, y bajábamos corriendo y el niño estaba dormido.
Claro.
Entonces nosotros decíamos, aquí algo raro hay. Se movía una planta así y aquí hay algo raro, porque se mueve la planta.
Claro.
O sea, a mí me viene y vino esta mujer a casa... La pusimos una copa de vino, estuvimos hablando, pum, pum. Y dice, hay un señor que sí. dice, se parece mucho a ti y hace unos movimientos así muy raros. Mi padre se murió cuando yo tenía 9 años, ¿eh?
Ajá.
Y dice, y me está diciendo que qué hay de ese proyecto que tenías de pequeño.
¿Qué fue?
¿Sabes? Que, porque yo de pequeño quería ser piloto de aviones.
Ajá.
Luego, claro, la vida se me partió con él, se murió mi padre y tal. Y que dónde estaba el blog de dibujo donde yo pintaba esos aviones. Que le estaba preguntando, no lo sabía nadie, o sea, no lo sabía ni mi mujer.
Ni mi mujer, claro.
Y eso sí que es cierto, o sea, a mí se me puso la piel, me puse a llorar, me puse la hostia.
Y después de que te contó eso, que tú eres muy descreído también, ¿qué, sí. ¿qué opinas? Que hay algo hay.
Bueno, pero si lo tienes no, al lado. Si yo no digo que no, pero...
Que tú lo que quieres es experimentarlo tú.
Claro, o sea...
Pero te pregunto como a Santi, si te pasa algo fuerte que tú te encuentras con una entidad, con una figura... Que puede ser, puede darte miedo, te quiero decir, puede ser terrorífico. Aún así querrías tenerlo.
Claro, parece. Claro que sí, yo me apunto primero.
Pero aquí tenemos un valiente.
Sí, yo he vivido con muchas, porque sí, sí. Mira, en esa misma casa...
Sí, esa casa tiene algo.
Esa casa,
ellos la conoce mucha gente, porque es una casa que al hacerla se hundió la máquina uh-huh. y encontramos una cueva,
ajá.
una cueva mozárabe.
Qué fuerte.
Que nos dijeron que la cerráramos, que no nos daban explicaciones. Estoy hablando de antepasados míos, sí. que la cerrara. La cerramos y se señaló otra vez en la pared.
¿Vale?
Entonces me puse en contacto con una persona que sale en el programa de Iker Jiménez,
sí.
con cierta señora que ya no está entre nosotros,
vale.
y vino a casa, lo estuvo viendo y... que es una puerta, que hemos abierto un portal, uh-huh. que es un sitio de poder y que eso no se puede cerrar.
Claro.
De hecho, ella llevaba de ejemplo mi casa
a los cursos que hacía,
porque Vicente la conocía.
Uh-huh.
Y Vicente se ha quedado un poco así cuando ha dicho, ah, la casa es tuya. Digo, pues sí.
Y él quiere ir.
Es que además en la planta intermedia justo...
Perdona un momento, el próximo... Final de temporada que viene...
Nos vamos a pasar una noche.
A tu casa. ¿Qué os parece?
Mira, para que te hagas la idea...
Es muy grande, cabemos todos.
En la habitación nuestra de matrimonio, ¿vale? Fue el padre de Pili a decirle que quería que se quedara alguien a dormir en casa, que a ella le daba miedo cuando murió su marido.
Sí.
Y dijo, va, qué tontería, no sé qué, y se sentó en la cama de matrimonio.
Uh-huh.
Y justamente al lado de él hizo la cama, como si alguien se sentara al lado.
Se hundió el colchón, ¿no? Se hundió.
Y cogió a mi suegro y hizo así, y dice, aquí te quedas tú que yo me voy. Y no volvió a pasar.
Yo creo que aunque esto es la radio, creo que la gente ha entendido perfectamente lo que hizo. Como una especie, un corte de mangas.
Sí, dijo, no. Y luego esta mujer, la Rosa esta, también decía... Aquí hay un guerrero, un gladiador. Y digo, ¿cómo va a haber un gladiador? Y dice, sí, hay un gladiador. Y digo, ¿pero cómo va a haber aquí un gladiador? Anda, yo ya creí que estaba de coña, ¿sabes?
Claro.
Y dice, está justo detrás de la maceta, en el piso de al lado de la habitación del niño. Y dice, y habla con el niño por las noches.
Y eso sería lo que...
Pero ella no sabía nada de que el niño hablaba por las noches.
Claro, no, si es que la gente que tiene cualidades auténticas y que lo puede demostrar, te deja de piedra, te dice cosas que
mismo,
no sabes. Sí,
no
si te estabas acordando. Muy bonita la imagen de la piel de la gallina casi con la luz de la luna llena.
Sí.
Ahora que estamos hablando así de estos temas. Voy a pasar por aquí, porque no he hablado contigo y tú también has estado con nosotros en todos los sitios. Y quiero que me digas qué sitio te ha impresionado más de los que hemos visitado o en el que tú hayas sentido algo más, digamos.
Yo he sentido más en la iglesia.
La iglesia, ¿verdad?
La iglesia
que estabas
sí,
pendiente de
sí, sí,
lo que
sí,
había
sí.
allí.
¿Verdad? Justo. Yo en la iglesia he sentido... Se me ponían todo el rato los pelos de punta y me daban escalofríos. Y notaba, o sea, estaba convencida que había algo. Sí, sí.
¿Y habías sentido eso en algún otro sitio del mundo, quiero decir, o de tu vida?
A veces en mi casa.
¿En algún santuario o en alguna otra iglesia?
No, a veces en mi casa, sí. Yo uh-huh. estoy convencida que tuve una temporada a alguien. Ajá. Pero luego, pues, desapareció. Ajá. No lo volví a sentir.
Ahora tranquila, ¿no? En ese sentido.
Sí, ahora estoy tranquila.
Bueno.
Ahora estoy tranquila. De momento.
De momento, porque nunca se sabe. Pueden ir y venir. Oye, pues qué interesante, ¿no? Yo creo que para todos vosotros os vamos a dar un súper aplauso para que... Gracias por contar todo lo que habéis contado.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.